La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Alex Saab comparece ante un tribunal de Miami que lo juzgará por lavado de dinero. Como puñalada mortal, al diálogo califica Maduro extradición de Alex Saab. Muere el general Colin Powell, exsecretario de Estado de Estados Unidos, por complicaciones con el COVID-19. Misioneros estadounidenses secuestrados en Haití. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 18 de octubre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Tras ser extraditado desde Cabo Verde, el empresario colombiano Alex Saab, testaferro del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, se presenta ante la justicia estadounidense, que lo acusa de varios delitos relacionados con el lavado de dinero. Nos informa desde Miami José Pernalete.
Este empresario venezolano-colombiano, quien fue extraditado durante este fin de semana, finalmente aproximadamente a la 1:37, compareció a través de una presencia digital en la Corte Federal del Circuito del Sur de Florida. Allí se le participaron por parte del juez los 8 cargos que se le atribuye por parte de la acusación, en este caso por la investigación que realiza la Fiscalía Federal. 7 de estos 8 cargos están vinculados estrechamente con operaciones de lavado de dinero y el 8º cargo se corresponde con conspiración de lavado de dinero. Por su parte, un abogado experto en asuntos penalistas, consultado por parte de La Voz de América, nos expresó parte de las consideraciones a tomar en relación al desarrollo de esta investigación judicial federal en contra de Alex Saab. Veamos a continuación declaraciones de Rick Díaz, abogado penalista.
Ahora tendrá una presentación inicial, una entrega de pruebas y capacidad para hacer sus defensas. Y luego, en un momento dado, tiene que tomar una de 3 decisiones. Declararse culpable manteniendo silencio, declarar culpable en conciliación y colaborando, o arriesgándose ante un jurado de 12 personas en un juicio.
La próxima fecha de comparecencia está prevista para el próximo 1 de noviembre. Por su parte, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, brindó declaraciones y pronunciamiento en relación al caso de Alex Saab presentado ante la justicia de Estados Unidos. Veamos a continuación.
It is often difficult for undemocratic, autocratic, repressive governments.
A menudo es difícil para los gobiernos represivos, autocráticos y antidemocráticos comprender la verdad simple y fundamental sobre cómo operamos en este país. Y es que nuestra aplicación de la ley es independiente de la política. Los cargos penales contra Alex Saab llevan tiempo y no tienen relación con las negociaciones políticas entre la Plataforma de la Unidad y el régimen de Maduro.
El juez John Sullivan no autorizó la fianza a favor de Alex Saab, indicó que es necesario todavía aclarar su situación de personal diplomático con el propósito de canalizarla. Por lo pronto permanece retenido en las instalaciones de detenciones federales ubicadas acá en el centro de Miami.
Gracias, José, por la información. Y precisamente Saab es un empresario acusado de lavar dinero en nombre del gobierno de Venezuela. El caso enfrenta a Estados Unidos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Detalles de la información con Alejandro Escalona.
El lunes, un juez de Estados Unidos fijó fecha para la comparecencia de Alex Saab, un empresario acusado de lavar dinero en nombre del gobierno de Venezuela, en un caso que enfrenta a Estados Unidos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En 2019, fiscales estadounidenses acusaron a Saab en relación a sobornos vinculados al tipo de cambio controlado por Venezuela. Estados Unidos también lo sancionó por supuestamente orquestar un plan que le permitió a él y al presidente Maduro beneficiarse de un programa estatal en Venezuela de distribución de alimentos. Saab, de nacionalidad colombiana, fue arrestado en junio de 2020 cuando su avión se detuvo en Cabo Verde. Los tribunales del país aprobaron su extradición tras una prolongada batalla legal. Saab compareció por videoconferencia ante el juez federal John J. O'Sullivan en la ciudad de Miami. Venezuela respondió a la extradición de Saab retirándose de negociaciones con la oposición y revocando el arresto domiciliario de 6 ex ejecutivos de la refinería Citgo, una subsidiaria estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA. El gobierno de Estados Unidos ha exigido repetidamente la liberación del grupo, que está compuesto por 5 ciudadanos estadounidenses naturalizados y un residente permanente. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América. Por la Voz de América desde Washington. Suspendida quedó la más reciente ronda de la Mesa de Diálogos de Venezuela en México, incluso antes de que comenzara este domingo 17 de octubre. Nicolás Maduro ordenó el retiro de su equipo negociador tras la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Detalles de la información con nuestra colega Celia Mendoza.
El futuro de la mesa de diálogo sobre Venezuela es incierto. Tras la extradición del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro suspendió la participación de su equipo negociador y la más reciente ronda de negociaciones programada por Noruega entre el 17 y 20 de octubre fue cancelada. El mandatario denunció la acción judicial calificándola como secuestro.
El gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Alex Saab, miembro de la Comisión de Diálogo de México, le metió una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones de México. Lo sabía el gobierno de Estados Unidos y actuó.
Tras este nuevo traspié, la Plataforma Unitaria de Venezuela, ya presente en la Ciudad de México, exhortó al oficialismo a regresar al diálogo lo antes posible.
La profunda crisis humanitaria que afecta a nuestro pueblo, los millones de venezolanos que han tenido que emigrar para buscarse un futuro que el país no les brinda, así como la inexistencia de instituciones democráticas apegadas a la Constitución, no pueden esperar. Ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano.
En medio de la sensibilidad del tema dentro de la mesa de negociación, Noruega, país mediador, le sigue apostando al diálogo.
Noruega sigue convencida de que la única solución en Venezuela será negociada. Seguimos trabajando para que las partes continúen lo antes posible. Su importante esfuerzo en la mesa de negociación para una solución política e inclusiva por el bien del pueblo venezolano.
Hasta el momento no se sabe cuándo se podrían retomar los diálogos entre el equipo negociador del gobierno de Nicolás Maduro y los representantes de la Plataforma Unitaria de Venezuela, que han dejado claro que ellos siguen dispuestos en reunirse y avanzar en la agenda establecida a mediados de agosto. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
Muere el general Colin Powell, exsecretario de Estado de Estados Unidos, por complicaciones con el COVID-19. Nos informa John F. Burnett.
El general Colin Powell, quien fuese el primer secretario de Estado afroamericano de Estados Unidos, además de expresidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, murió hoy a la edad de 84 años debido a complicaciones luego de contagiarse por el COVID-19. La familia dijo que Powell estaba completamente vacunado contra el virus y agradeció al personal del Centro Médico Nacional Walter Reed en las afueras de Washington por su atento tratamiento durante sus últimos días. Hemos perdido a un esposo, padre, abuelo y un gran estadounidense extraordinario y amoroso, dijo su familia. Powell fue el jefe de la diplomacia de Estados Unidos desde 2001 hasta 2005, periodo correspondiente al primer mandato del presidente republicano George W. Bush. Anteriormente, Powell, un general del ejército de 4 estrellas y un veterano de 35 años, llegó a ser el líder militar del Pentágono, presidente del Estado Mayor Conjunto, de 1989 a 1993, bajo el padre de Bush, el presidente George H.W. Bush. Un republicano moderado y pragmático, Powell consideró la posibilidad de convertirse en el primer presidente negro en 1996, pero las preocupaciones de su esposa Alma por su seguridad lo ayudaron a decidir lo contrario. En 2008, rompió con su partido para respaldar al demócrata Barack Obama, quien se convirtió en el primer presidente de origen afroamericano escogido para ocupar la Casa Blanca. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Un grupo de 17 misioneros de Estados Unidos fue secuestrado en Haití y el gobierno estadounidense trabaja en colaboración con la policía haitiana para lograr su liberación. Nos informa Héctor Contreras.
Un grupo misionero formado por 12 adultos y 5 niños fue secuestrado en Haití por una pandilla conocida como 400 Mawaso, y las autoridades estadounidenses y haitianas trabajan conjuntamente para liberarlos. Tal y como confirmó el inspector de policía de Puerto Príncipe, Franz Champagne, quien aseguró que los hechos ocurrieron el sábado por la noche al este de la capital haitiana. Esta pandilla es conocida por sus secuestros, asesinatos y extorsiones. Además, hace 2 meses fue acusada de privar de la libertad a 5 sacerdotes y 2 monjas, lo que desató una controversia internacional, y en medio de un fuerte repunte de secuestros y un notable deterioro de la seguridad, algunos grupos sindicales y otras organizaciones tienen previstos paros en la capital haitiana hasta que el gobierno pueda garantizar la seguridad del pueblo. El secuestro de los 17 miembros, de los cuales 16 son estadounidenses y 1 canadiense, ocurrió solo pocos días después de la visita de algunos funcionarios de la administración Biden, que anunciaron la entrega de más de $15 millones para reforzar el trabajo de la policía haitiana contra las pandillas, que es uno de los problemas más complejos que azotan a este país, que además ha obligado al desplazamiento de miles de haitianos, obligándoles a vivir en condiciones infrahumanas en refugios temporales de la región. Además, el país más pobre del hemisferio occidental ha sufrido devastadoras tragedias en los últimos meses, luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse en su residencia privada el 7 de julio, seguido de un terremoto de magnitud 7.2 y que mató a más de 2.200 personas en agosto. Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que está en contacto permanente con el gobierno haitiano con el objetivo de hacer seguimiento de las labores de rescate, y destacó textualmente en un comunicado: el bienestar y seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos en el extranjero es una de las mayores prioridades del Departamento de Estado. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití reportó más de 300 secuestros en los primeros 8 meses de este año, lo que significa un incremento importante, ya que durante el 2020 se registraron un total de 234 secuestros. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Gracias, Héctor. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches, América. Por La Voz de América, desde Washington. En Nicaragua, familiares de los presos políticos denuncian que continúan aislados y sometidos a torturas psicológicas. Detalles con Daliana Ocaña, desde Managua.
Un mes y medio después de que se permitió la primera visita, 37 presos políticos retenidos en las celdas de auxilio judicial de la Policía Nacional de Nicaragua, mejor conocido como El Chipote, el gobierno del presidente Daniel Ortega permitió que los familiares llegaran por segunda ocasión en una jornada de visitas de hasta 2 horas de duración. Los interrogatorios dentro de la cárcel han continuado y en ocasiones se han dado hasta 2, 3 y 4 veces en un mismo día en contra de algunos de los detenidos, una acción que sus familiares describen como torturas psicológicas del gobierno que intenta crear una narrativa que justifique las acciones realizadas en su contra. Ana Lucía Álvarez, familiar de Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, contó a La Voz de América.
Una forma de tortura específica hacia ella y hacia otras personas que están también ubicadas en celdas cercanas es la oscuridad. Es decir, ellas pasan sin luz.
Mientras Berta Valle, esposa del preso político y precandidato presidencial Félix Maradiaga, relató que su visita duró un poco más de 1 hora y los familiares que llegaron a verlo fueron revisados por la policía y no se les permitió el ingreso de alimentos como jugos y galletas para el detenido.
Dice que en los primeros 2 meses estuvo, 70 días, estuvo completamente aislado en una celda pequeña que lo único que miraba era prácticamente las paredes. Ahora está acompañado con otro y no tiene luz solar.
En tanto, después de 64 días de encierro en una celda en la que no recibe luz, el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman Chamorro, ha comenzado a presentar problemas de la vista y podría perder la vista si no recibe atención médica adecuada. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Personal de salud considera que el sistema penitenciario en Ecuador requiere el apoyo del área médica en salud mental. Desde Quito informa Giselle Jácome.
Después de la última masacre ocurrida en el Centro de Rehabilitación Número 1 en Guayaquil, que dejó 118 víctimas, se activaron mesas de trabajo en el gobierno para tratar la crisis. Ministerio de Gobierno, Policía, Ejército. Los médicos del área de salud mental mencionan que los privados de libertad también requieren un apoyo psiquiátrico y que esto debe ser considerado como prioridad para acompañar el proceso de rehabilitación. El doctor Juan Ayala Yepes, psiquiatra, enfatiza.
Nadie nace violento. Lento. Definitivamente esas personas se van distorsionando paulatinamente.
Esto se comprueba con los testimonios que dan peritos quienes, después de casi 3 semanas de haber ocurrido la masacre, aún continúan identificando los cadáveres de víctimas que fueron calcinadas. Elizabeth Carrasco, del Departamento de Identidad Humana, menciona.
9 cadáveres quedan por ser identificados que se encontraban en un estado de carbonización grave, se puede decir.
El deterioro de la salud mental de los privados de libertad debe ser tratado por psiquiatras y psicólogos, pero estos últimos no son suficientes, pues para atender a cerca de 39.000 personas existe un promedio de 60, y en los últimos motines los presos dañaron los consultorios donde recibían sus terapias, y los psiquiatras no han sido involucrados en el proceso de rehabilitación hasta el momento.
la ansiedad, la depresión, la psicosis, quienes deben identificar esas patologías psiquiátricas somos nosotros los profesionales psiquiatras de la salud.
Ecuador no tiene una ley de salud mental. Los médicos que tratan estas patologías han presentado una propuesta a la Asamblea Nacional, pero hasta el momento no se ha tratado. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Escasez de juguetes para Navidad. ¿Problema o una bendición? Nos informa Leonardo Bonet.
Muchos juguetes se van a agotar antes de las fiestas de fin de año como consecuencia de los desajustes en las entregas de productos debido a la pandemia del COVID-19. Esto puede ser un drama o una gran oportunidad de replantear la forma en que celebramos las fiestas. Podemos comprar los regalos temprano y resistir la tentación de afanarnos a último minuto por conseguir cosas que hay que tener y que realmente no necesitamos. Podemos ir por algo elegante y no de moda, por cosas hechas a mano y no de fábrica, buscar experiencias en lugar de artículos materiales y transmitirles esta filosofía a los niños. Esto requiere una estrategia, pero puede hacer que las fiestas sean más saludables y con menos estrés. La escasez de juguetes durante las fiestas no es nada nuevo. La mayoría de los años surge algún juguete de moda, difícil de conseguir porque fabricantes y vendedores no calcularon bien la demanda. La diferencia este año podría ser la cantidad de juguetes que escasean. La mayoría de los juguetes y de los aparatos electrónicos son fabricados en Asia y los embotellamientos en los puertos están demorando las entregas. El costo del transporte, por otro lado, se ha ido a las nubes. El aumento de los costos generalmente es trasladado a los consumidores que deben pagar más por los productos. Esto, junto con la previsible escasez, a medida que se acercan las fiestas, debería alentar a la gente a hacer sus compras lo más temprano posible. Regalar experiencias es otra gran opción, especialmente para los adolescentes. Investigadores de la Universidad de Illinois en Chicago comprobaron que los niños de 3 a 12 años prefieren regalos materiales, mientras que los más grandes disfrutan las experiencias. Los adolescentes tienen mejor memoria y recuerdan detalles de un evento que genera una felicidad duradera. Los chicos de menor edad no recuerdan tanto los momentos felices, aunque fotos y videos de esos momentos pueden refrescarles la memoria, según los investigadores. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del frágil momento en el que se encuentra la lucha venezolana a poco más de un mes para las elecciones regionales en Venezuela. Sobre este tema, nuestra colega Natalie Salas Guaitero entrevista al líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, miembro de la Plataforma Unitaria y quien asegura que estas elecciones no serán ni justas ni libres.
Yo creo que sí, te lo digo con mucha franqueza. Es decir, yo creo que hay el riesgo de que eso suceda. Yo espero que no. Esta lucha, que tú la conoces bien, ha sido muy larga. Llevamos más de 20 años en esto. Ha sido un ciclo. Hemos estado arriba, hemos estado abajo. Pero sin duda alguna estamos en un momento muy difícil. Y eso hay que reconocerlo. Y sin duda alguna estamos en un momento en donde corremos el riesgo de que se apague la llama. En donde la gente pierda la esperanza. En donde la gente diga no vale la pena seguir luchando. En donde las campañas de desinformación, de división y de ataques entre nosotros, promovidos por la propia dictadura, genere aún más desesperanza.
¿Pero la participación de la Plataforma Unitaria en estas elecciones no legitima de alguna manera también al gobierno de Nicolás Maduro?
No lo hace si nosotros somos claros, si somos claros hablándole a la gente como lo estamos haciendo en estos momentos. No lo hace si cuando venga la observación de la Unión Europea o del Centro Carter, que también han planteado ir, no permitan que salga no salga un reporte que diga las cosas como no son. Por eso nosotros hemos dicho que hay que tener mucho cuidado con esas misiones que van a ir a observar el proceso electoral y que no legitimen esta elección. ¿Qué es lo que está buscando Maduro? Maduro lo que busca es precisamente ser legitimado y nosotros no podemos permitir eso.
Justamente, una comisión de la Unión Europea visitará Venezuela, pero hubo un comentario por parte del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, que Estados Unidos al parecer no estaba muy contento con esta comisión. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes con respecto a esta comisión europea y la opinión que le merece este comentario del señor Borrell con respecto a Estados Unidos?
Mira, comienzo por lo segundo. Yo creo que el comentario es desafortunado. Esas fueron unas declaraciones que se dieron hoy en donde lo que yo leí, al menos no lo escuché, lo que yo leí dice la misión de observación electoral europea va así no le guste a los Estados Unidos. Yo creo que es innecesario un comentario como ese. Yo creo que es un comentario que plantea un conflicto donde no debe haber conflicto. Nosotros le pedimos a Europa y a Estados Unidos que vayan de la mano en esto. No que sean parte de las divisiones que tanto daño nos hacen. Nosotros le hemos pedido al Parlamento Europeo, a los gobiernos europeos, como lo hemos hecho aquí, al Parlamento americano, al gobierno americano, a la gente de los Estados Unidos, que trabajen todos en función de un mismo objetivo. Sobre las expectativas que tenemos de esa misión, es que cumplan con los estándares que están establecidos por la Unión Europea, que no bajen los estándares. Es decir, una elección, si es libre, justa y verificable, tiene que cumplir unas condiciones. Ya la elección que está planteada para Venezuela no cumple con esas condiciones. Y eso está muy claro por la expropiación de los partidos, las inhabilitaciones, la falta de comunicación, la falta de transparencia del sistema electoral y podemos seguir sumando. Ahora, que ellos vayan y registren todo eso y eso quede en un informe puntualizado, puede ser de ayuda porque dejará muy claro que en Venezuela no hay elecciones libres, justas y verificables.
Elecciones presidenciales o la solicitud de elecciones presidenciales, ¿tiene que ser o ya es agenda de los diálogos en México?
Bueno, claro, ese es el punto principal. Hay una diferencia entre esta negociación y todas las anteriores. Dos grandes diferencias, perdón. La primera es que es primera vez que se firma un memorándum de entendimiento con una agenda de temas. Porque anteriormente la negociación era un libro abierto. Se negociaba sobre todos los temas y siempre va a haber algo de la coyuntura que te incida sobre lo que se está discutiendo. En esta oportunidad hay unos temas muy concretos y el tema principal, el objetivo principal, es lograr una elección libre, justa y verificable.
Era el líder opositor venezolano Leopoldo López y sus reflexiones sobre el reto que tiene por delante la lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y las próximas elecciones de noviembre. Esto es Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.